Hola, muy buenos días a todos y gracias una vez más por acompañarnos a este webinar. Mi nombre es Raquel y soy la responsable de marketing y comunicación de Dila. A lo largo de estos meses hemos estado hablando sobre temas como la sostenibilidad en las ciudades, los retos y digitalización tanto de pequeños operadores como de los grandes, y no queríamos dejar de hablar sobre los retos a la hora de crear una empresa de distribución. Es por ello que hoy vamos a analizar todos los aspectos necesarios para que una empresa de distribución funcione a la perfección y también hablaremos sobre los problemas actuales del sector. Contamos con unos ponentes de lujo que nos van a explicar de primera mano los entresijos que conlleva crear una empresa. Pero antes de que ellos se presenten, me gustaría compartir con vosotros una frase que leí hace unos días. Ser emprendedor no es ser un soñador. El soñador está en las nubes. El emprendedor fabrica un avión para llegar a ellas, de Juan Boluda. Y dicho esto, vamos a dar paso a quienes hoy nos van a acompañar y que ellos se presenten. Krasimira, hola.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo soy Krasimira, represento Punto Culminante. Desde 2006 se montó la empresa, es una empresa de logística y transporte y distribución. La verdad es que en estos 15 años, 16, hemos pasado por COVID, hemos pasado por muchas cosas y bueno, la verdad es que tenemos bastante experiencia en el sector y me gustaría compartirlo con vosotros. En caso de que alguien nos haga una pregunta, pues estamos aquí para eso.
Gracias, Crasimira. Jordi, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos. Encantado de estar aquí con todos. Mi nombre es Jordi Ricou. Actualmente soy consultor de logística, supply chain en Canary Consulting Logistics Services. Y bueno, soy consultor solo hace 5 años, después de estar 25 trabajando en supply chain en distintas compañías. Y queríamos, pues bueno, compartir con todos cómo está hoy en día el sector de la distribución.
Gracias, Jordi, y bienvenido.
Muchas
Andreu,
gracias.
hola, ¿qué tal?
Hola, Raquel. Yo soy André Baraque, CEO y cofundador de Gedila. Somos una startup orientada a mejorar procesos logísticos a través del software. Y muy contento de estar aquí con Casimira y con Jordi para hablar sobre distribución.
Gracias, gracias, Andreu. Bueno, comentaros a todos los que nos estáis oyendo que ya sabéis que tenéis a vuestra disposición el chat para enviar cualquier pregunta. Y os la iremos contestando. Y si os parece, comenzamos con el debate. Y creo que sería bueno empezar cuestionándonos cómo ha cambiado el modelo de distribución en los últimos años.
¿Quién empieza?
Nos, pues, por ejemplo, tú.
Pues yo mismo. Bueno, la pregunta tiene una fácil respuesta. Hasta casi hace 2 años no ha cambiado prácticamente nada. Yo te diría que en la distribución moderna, de la misma forma que en los últimos 15 años, ha evolucionado juntamente con la tecnología a todos los niveles. En la distribución tradicional, el progreso no ha sido así. De hecho, prácticamente hay compañías que están haciendo la distribución casi, casi, prácticamente igual que hace 20 años. Y sí que es cierto que en los últimos 3 años ha avanzado mucho. Pero de todas formas, la distribución sigue siendo todavía el eslabón final de la cadena de suministro y el que sufre, para decirlo así, todas las ineficiencias de la cadena de suministro. Entonces, nos deberíamos focalizar en optimizar la cadena de suministro porque yo diría que los márgenes hoy en día están muy ajustados y si es el distribuidor el que tiene que asumir esas ineficiencias en cuanto, pues, a tiempos, en cuanto a ineficiencia de ruta, pues esa distribución está destinada a morir. Entonces yo creo que tendríamos que ser capaces entre todos de darle un empujón, tanto las grandes compañías como los distribuidores, trabajar conjuntamente para que esto mejore. Tenemos las herramientas, igual Andreu nos cuenta después cosas, tenemos las herramientas para que así sea. Entonces yo creo que es el momento de darle un empujón.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con Jordi. A ver, es así. Hay alguna simple razón que las compañías, sobre todo las pymes, no hacen este salto. y es el coste elevado que aún hay ahí fuera también en el mercado, en todas partes, que este cambio, pues digamos, entraría en unos costes de las empresas que probablemente aún no saben cómo amortizar, ni en cuántos años, ni no se puede hacer un plan, digamos, de amortización de estos costes, ¿vale? Que no sabemos. Pero aquí viene un tema también muy importante que después a lo mejor lo hablamos. Para hacer un plan de amortización y hacer este cambio del modelo logístico ahora, del modelo de distribución, es importante también a dónde vamos, ¿no? Con este cambio. El gran tema de la pequeña empresa y de la mediana creo que es, y si no me corregís, que el tema es que para hacer este salto, primero que son los costes que necesitamos probablemente un apoyo y después un modelo seguro con estos cambios, ¿dónde vamos? Que aún no lo sabemos, no sabemos cuál es el camino que tenemos que escoger, ¿vale? Y esto es un tema que probablemente también lo deberíamos de hablar en este debate.
Sí, yo creo que los dos coincidís. Básicamente ha cambiado poco durante muchos años y ahora recientemente sí que hay más soluciones tecnológicas que están apuntando en esta dirección para realizar cambios. También hay startups, hay vehículos de otros tipos, más para reparto en ciudad. Pero como dice Krasimira, si no sabes lo que te espera en 3 años, 5 años vista, es muy difícil cambiar tu negocio, digamos, la forma de funcionar, porque puede ser que hagas una apuesta que no es lo que luego será legal, incluso. Es decir, puede ser que ahora hagas una apuesta de flota y parece que ahora en poco tiempo todo tendrá que ser eléctrico y quizás son 3 años, o quizás son 5, o quizás son 15. Claro, si tienes 15 años para hacer ese cambio, pues lo afrontarás de una manera. Si tienes 3 años, pues tendrá que ser de otra. El problema un poco es no tener ese horizonte claro, y entonces te obliga a seguir mirando el día a día y no a tomar grandes decisiones hasta que no se aclare un poco el panorama, porque puedes poner en peligro tu empresa.
Hace solo 2 años, nosotros cogimos un modelo, incluso con Gedila hemos visto cosas que se podían y podían ser interesantes como productos, de hacer una distribución y una logística 360, pero esto es en nada, estamos hablando de hace como un año y medio. Y ahora mismo veo que el rumbo ha cambiado por completo en muy, muy poco tiempo, que ahora ya nadie habla de una logística 360, todo el mundo ya tiene que ser una logística 360. Ahora es muy, muy importante un punto de sostenibilidad de la empresa, de entrar con todos estos cambios mundiales y nacionales y todo esto. Para esto, para adaptarnos y para entrar en todos estos cambios, tenemos que ser cada día, con una flexibilidad impresionante y ver, porque es que hace un año se estaba hablando de eléctricos, ahora se está hablando de patinetes. Es que es todo, todo muy diferente, pero es el gran problema que yo veo, que el Jordi, supongo que coincidimos con él, es este rumbo que tenemos que tener y este camino que tenemos que escoger los empresarios, sobre todo la mediana y la pequeña empresa, que de verdad que no sabemos dónde orientarnos, y por eso quizás hemos cambiado tantos años del modelo logístico. No ha cambiado porque es que no se enfoca bien cuál tiene que ser el modelo logístico, cuál tiene que ser el modelo de distribución en las ciudades. Es que no lo sabemos, por eso igual no hacemos este cambio que todo el mundo tanto necesita.
Sí, a mí me gustaría introducir unos conceptos que creo que si los consideramos vamos a ser capaces de crear una empresa de distribución, que es para lo que estamos aquí hoy reunidos. A mí me gustaría introducir, o sea, primero el concepto de colaboración, cliente-distribuidor, muy importante. El cliente tiene que ser capaz de apoyar al distribuidor para maximizar su rentabilidad. Un segundo punto muy importante es la visibilidad que tiene que tener el cliente en la distribución, que sea capaz de saber qué es lo que está haciendo en cada momento la ruta, es decir, a qué clientes voy, a qué clientes voy a ir en las próximas 2 horas, 3 horas, evitar todo tipo de mensaje entre el cliente y el distribuidor, WhatsApps, llamadas, que hacen perder el tiempo al distribuidor, en ese sentido, al chofer, distribuidor. Luego, un tercer punto, que es el de la sostenibilidad, por supuesto, tenemos que adaptar los vehículos a, como decíamos ahora, a las necesidades. Sí que es cierto, y corroborando lo que estábamos diciendo, la legislación no está clara. Hay una legislación local prácticamente en cada provincia. Entonces, tendríamos que ser capaces entre todos, empresarios y clientes, de definir un modelo de distribución en España, como puede estar en Holanda o en Alemania, y que todos fuéramos capaces, como bien decía Andreu, de saber a dónde tenemos que ir. Bien. Si consideramos todo esto y le añadimos un tema de formación, porque parece ser que para ser distribuidor no hace falta formación y esto no es así, al igual que en toda la cadena de suministro, yo creo que formar y capacitar al equipo de distribución es fundamental, y luego darle pues las herramientas necesarias, ¿no? No solo podemos distribuir con un carrito, porque bueno, pues ya hay muchas cosas que están a disposición, como otras paletas, como distintos tipos de carros, que van a facilitar ese trabajo. Y un último punto, porque estábamos hablando de cliente, distribuidor es el cliente final. Es decir, el cliente final también tendría que ser consciente de que cada minuto que un distribuidor está en el punto de distribución es un tiempo que está invirtiendo. Entonces, si consiguiéramos mejorar esa relación cliente final, cliente distribuidor, yo creo que optimizaríamos mucho lo que es la rentabilidad del distribuidor.
Yo tengo una pregunta aquí, Jordi, aunque las preguntas quizás no las hago yo hoy, pero bueno, yo creo que es importante para coger estos 4 puntos son muy importantes, es que es absolutamente así. ¿Por cuál crees que es, si se tiene que empezar por algún sitio, cuál es el punto más importante para poder cambiar todo esto y hacer rentabilidad, dar máxima rentabilidad de una empresa de distribución? ¿Por dónde crees que se tiene que empezar?
Yo creo que el primer punto, el más importante, es el apoyo del cliente al distribuidor. Ese es el punto más importante. Si el cliente, la marca en este caso, es capaz de apoyar en todos los aspectos de la distribución, como el que decía de la relación del cliente final con el distribuidor, que ahí en la marca tiene mucho que decir, ese apoyo y esa preocupación que tiene que tener la marca por la rentabilidad del distribuidor es para mí el inicio, ¿no? El inicio. O sea, lo que no podemos pensar es que, bueno, la marca diga, bueno, pues el distribuidor es el distribuidor, pues mira, si tengo que ir 3 veces a un cliente porque me he equivocado en el pedido, pues vas 3 veces porque lo más importante es la venta. Pues no es así.
Yo aquí no estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Te voy a decir mi opinión cuál es. Bueno, os voy a contar mi opinión cuál es. Yo creo que aquí hay un punto muy, muy importante y yo creo que se tiene que empezar por ahí. Y este punto es la educación, cómo tenemos que educar el punto 4, el cliente final. Porque yo creo que este cliente necesita una reeducación, digamos, ¿vale? Educarlo de nuevo. Este cliente está muy mimado. Este cliente no le importa absolutamente nada. Este cliente está acomodado en su casa, que reciba a cualquier sitio, a cualquier hora, cuando él le parece, cuando él le da la gana, ¿vale? Yo creo que todo el modelo logístico puede ser mucho más rentable y modelo de distribución. Si empezamos por ahí, vamos a quitar muchísimos problemas de contaminación, que estas dos furgonetas que están repartiendo cada día 400 millones de paquetes en una ciudad arrancan, apagan, aparte que esto es un coste enorme para todas estas empresas de distribuciones. Después viene el momento también de la contaminación de las ciudades grandes y todo esto. Y con un simple cambio y una simple educación del cliente final que pueda hacer algo por su parte de ir a buscar este paquete en algún punto de recogida, en un hub, en un sitio, ¿vale? Esto cambiaría muchísimo todo el modelo. Y después, Si es B2B, pues lo mismo para una horeca, por ejemplo, ¿vale? Que la horeca tiene que entender que para que esto salga con estos costes tiene que hacer bien previsto su pedido, ¿vale? O una fábrica o, bueno, lo que sea, ¿vale? Porque es que el cliente ahí, el punto 4 para mí es la clave. Este cliente, si el gobierno o las autoridades tomen medidas que esté penalizado con un coste, una tasa muy importante de que le entre en su consumo de distribución, digamos, de cualquier pedido que se le lleve a su casa, pues tenga un coste mucho más elevado de que vaya a buscarlo él o de que se haga una política así, yo creo que cambiaría mucho el tema. Y por estos costes, si entran en un fondo del gobierno, se podría subvencionar, por otra parte, pues muchas logísticas, muchas empresas de distribución que lo necesitan actualmente.
Sí, ¿vale? Me estaba también refiriendo a eso. Es decir, ahora, bueno, nosotros estamos impulsando proyectos de distribución aquí en Canarias y de la mano de Gedila vamos a ser capaces de mejorar todo eso. Es decir, si tú le mandas, por ejemplo, un email, un SMS al cliente media hora antes de llegar, dices, mira, el pedido es este, voy a llegar a tal hora, el importe es este y él tiene, para decirlo así, todo listo para que cuando tú llegues se haga el intercambio de producto por dinero y minimices esos tiempos muertos de ruta, que son los que le quitan más rentabilidad a la distribución, pues todo eso mejora. Bueno, al final...
Aquí, Jordi...
¿Cómo acaba todo esto? Pues acaba que el distribuidor hace jornadas de 10 y 12 horas porque esos tiempos muertos se van sumando y es el distribuidor y al final el chofer o el ayudante el que acaba, o sea, pagando eso directamente, ¿no?
Aquí, sobre este tema, yo introduciría un concepto, a ver si estáis de acuerdo o no, pero creo que la estrategia de Amazon en el tema logístico de distribución, junto con seguramente muchas startups que también financiadas, digamos, han intentado ganar cuota en la distribución, han ayudado poco, digamos, a esa educación del cliente final. Todo lo contrario, les han acostumbrado a tener pedidos mismo día, muy rápidos. Incluso ahora había una pelea entre empresas por servir en 10 minutos. Es decir, muchas cosas que si te pones a hacer números, puramente números, es muy difícil que te salgan. Es decir... Y yo creo que eso ha penalizado a los distribuidores más tradicionales que viven de tener un margen de negocio y que no se pueden permitir hacer distribución perdiendo dinero porque es el único dinero que pueden hacer al final. Y creo que, por un lado, creo que ese también es un tema a poner sobre la mesa y por otro creo que es una situación que yo creo que ahora mismo... se está autocorrigiendo. Estamos viendo qué está pasando en muchas de estas startups. También Amazon creo que se está replanteando algunas cosas porque al final, a largo plazo, tiene que ser rentable. Es decir, no puedes estar perdiendo dinero siempre en este área. Y creo que aquí, con la situación actual, que habrá ajustes, que habrá cambios... Veremos cómo queda esto y si los clientes se vuelven a educar para esperar un poco más o para valorar más, digamos, esta distribución a casa.
Preguntan por aquí, lanzan una pregunta, Víctor lanza una pregunta, dice si no creéis que un paso para conseguir esta reeducación puede venir por regular esta competencia de una forma sostenible.
Sí, esto va en línea también de lo que comentaba Krasimira. Hay temas legales que se pueden hacer y que ayudarían. Por ejemplo, distribuidores que van con un coste por debajo con un precio por debajo del coste. Seguramente, de alguna forma, que el cliente final vea el coste real que está teniendo esa distribución es importante. Muchas veces compras producto, entrega gratuita, pero realmente lo estás pagando dentro del precio del producto. Igual, si hubiera una ley que no pudieras ocultarlo, digamos, y tuvieras realmente que separarlo y cuantificarlo, pues igual también ayudaría a ser más conscientes.
Yo creo que dentro de todo aquí es importante que el gobierno tome medidas, ¿vale? Yo sigo por esta vía, ¿vale? Que es muy importante tanto de que entre una normativa como que se ponga un coste mínimo sobre el tema de las entregas, porque yo creo que las empresas grandes, como dices tú, Andreu, pues han puesto un algoritmo muy, muy diferente del modelo logístico desde el modelo de distribución desde hace muchos años, que esto está cambiando y cuesta mucho de que se mantenga la empresa pequeña, la empresa mediana, por simple razón que bueno, que nosotros, yo no creo que es por lo mucho que optimicemos, que nos pondremos al día con toda la tecnología del mundo, una persona, un repartidor de mi empresa podrá sacar unos 180 direcciones diarias, ¿vale? Que yo creo que esto es contra la humanidad, contra los derechos de cualquier trabajador, y no creo que tenemos que permitir esto, sino tenemos que ir a un poquito de diferencia de lo que acabo de marcar yo, que aquí, con una norma bien clara, todo el mundo tiene que saber que esto cuesta dinero, llevárselo a su casa, a su estanco, a su local, a donde sea, y que esta taza, si nosotros mismos como particulares, como usuarios finales, no colaboramos y no hacemos por nuestra parte de que estas entregas pues sean de diferente modo, pues tenemos que pagar, y esta taza pues tiene que estar ahí en unos costes determinados, ¿vale? Aunque sea un mercado libre, yo creo que es un punto muy importante, porque la logística, el transporte en cualquier país es la herramienta muy importante de que la economía se mueve, y esto se tiene que ver y se tiene que regularizar cuanto antes, según mi punto de vista.
Sí, con todos los actores encima de la mesa. Por un lado el distribuidor, por otro lado la marca y por otro lado la administración.
Correcto, pero, sí.
Yo no sé si la administración está considerando a la distribución en ese sentido, ¿no? De la importancia que tiene, porque igual tiene pensado sentarse con las marcas y no con la distribución. Entonces sí que sería bueno que estuvieran los tres.
Yo aquí, a mí me gustaría volver al tema, cómo es el modelo para montar una distribución, ¿no? ¿Cómo podemos generar una distribución hoy en día? A mí me gustaría, porque aquí a lo mejor hay gente que quiere saber cómo podemos hacer el modelo de distribución hoy en día, ¿vale? A mí me gustaría volver un poco a enfocar más este tema, ¿no? El Jordi es un experto en este tema, me gustaría saber primero su opinión y después os puedo dar la mía, porque yo...
No, empieza tú.
Mi experiencia es quizás más bien de la empresa más pequeña y el PYME.
No, empieza tú.
El PYME, sí. No, si quieres empieza tú, que tienes mucha experiencia, es una consultoría. Tú has tocado de todo, ¿no?
A ver, yo empezaba hablando antes de cuáles eran para mí los factores a considerar en para crear una empresa de distribución, ¿no? Me reitero en ellos, la colaboración marca-distribuidor y la aplicación de tecnologías que permitan cuantificar esa distribución, es decir, yo tengo que ser capaz de saber cuánto tiempo estoy empleando en ese cliente y si puedo mejorar y la marca me puede apoyar en la reducción de ese tiempo empleado en el cliente, eso va a repercutir directamente en mi rentabilidad. Entonces, la rentabilidad del distribuidor tiene que ser una preocupación de la marca, absolutamente así, porque el futuro del distribuidor es el futuro de la marca en ese sentido. Y va a ser el distribuidor el que consiga mejorar el nivel de servicio, las ventas, juntamente de la mano de la marca. Ese es el primero. El segundo es la tecnología. O sea, tenemos que aplicar la tecnología en la distribución. Y como te decía antes, el tercero es la sostenibilidad. Hay que tenerla en cuenta, ¿no? Si nosotros vemos el parque móvil que hay actualmente en algunas ciudades, pues la verdad es que da miedo, ¿no? Estamos hablando de vehículos de más de 20 años, ¿no? Entonces, con esos tres pilares, yo creo que uno, la colaboración, transparencia y rentabilidad marca distribuidor. El segundo sería la tecnología, que permita mejorar todo eso y cuantificarlo, porque si no es capaz de cuantificarlo no vas a poder mejorarlo. Y el último es la sostenibilidad. Para mí esos son los tres pilares que tiene que considerar el distribuidor.
Perfecto. Casimira, antes de que empieces, ahora cuando lo expliques yo te lanzo algunas preguntas y tú luego, mientras lo expliques, a ver si lo puedes incluir. Yo lo que te diría es, a nivel operativo, digamos, ¿cuáles son los mayores retos, los mayores problemas que te encuentras? Es decir, pongo ejemplos, coordinar la recepción y expedición en el almacén, o organizar las rutas para cada conductor, o el problema de horarios, de que voy a entregar y no están no está el cliente. ¿Cuáles son los mayores problemas?
En nivel operatorio, el operario día a día, el gran problema es que cuando se trata de optimizar la base de datos, que es a base de este dato se crea un producto tecnológico, es muy, muy movida, es muy flexible. El cliente hoy ha cambiado de ritmo, ha cambiado de vida, ha cambiado de hábito, ha cambiado de necesidad que tenía. Y entonces a la base de unas optimizaciones, la base de esta información que se incluye en un producto tecnológico, con los muchos cambios que hay día a día, el repartidor por la mañana se encuentra con eso que a lo mejor pues, el cliente pues, ha cambiado de horario, ¿vale? Que esto no está actualizado. Pues el particular no se da cuenta por los muchos mensajes que se le envían y cosas de estas. Aquí se pierde mucho tiempo. O cambiado incluso se han cambiado calles, calles completas, cerradas, que Barcelona está reventada por todas partes. Ahora mismo estamos con muchísimos cambios. Casi mejor caminamos que circulamos. Pues aquí el tema es que esto, como no está incluido en el proyecto cuando se empezó, pues hace 3 meses, porque ahí hay unos tiempos que se han hecho a base de estudios y algoritmos, este es el gran problema en un producto tecnológico para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos una jornada de 8 horas a un repartidor, pues esta jornada muchas veces pasa a 9, mínimo 9 y media incluso, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que esto no lo podemos prevenir. Para mí, este es el gran punto. Todo lo demás, lo que es dentro de un almacén, dentro de nuestro poder, digamos, cada día, día a día, es mucho más. Nosotros podemos ser más flexibles como empresa, como personal, hacer cambios dentro, pero es que todo lo que es fuera y la que es la herramienta ya de llegar a casa del cliente, una furgoneta, un vehículo, un repartidor a base de esta toda tecnología que ya tenemos, esto es muy difícil. Y después viene el punto 2, aquí también está incluido el cliente que tampoco se actualiza, ¿vale? Que él tiene su base de clientes, que pues esto para él no es necesario. Aquí viene el punto de Jordi que dice que este cliente también tiene que entender que los costes vienen por ahí, ¿no? Esto también se tiene que incluir, que hay que educar también a este cliente que tiene que actualizar la base de datos de sus clientes que nos proporciona, porque si no, es que es imposible de que entremos en estos 8 horas estipulados por los gobiernos en una jornada laboral, ¿eh?
Antonio apunta referente a lo que estáis hablando de la sostenibilidad, que al cliente final es muy difícil y muy particular de cada uno, y pone el ejemplo de que si pide una pizza, la quiere cuanto antes y caliente, y que le da igual cómo la traigan. Esto referente al tema de la sostenibilidad. Y luego también apunta que le gustaría saber los 5 puntos importantes para crear una empresa de distribución, ya que es el tema sobre el que basaba el webinar. Gracias, Antonio.
Sí, creo que Jordi los ha comentado.
Sí, al menos, bueno, no sé si el mensaje venía de antes o de después, pero yo creo que Jordi ya los ha comentado. Sí,
creo que lo acaba de comentar. Yo creo que aquí Casimira muy, muy, muy de acuerdo. Y bueno, y entiendo que por lo que has dicho, la mayor ineficiencia o el mayor problema, digamos, es nuevamente el ponerse de acuerdo con el cliente final y hay una posibilidad que es que la gente tenga una vida más estable, cosa que hoy en día es complicado y entonces las mejoras tienen que venir por otro lado. Por ejemplo, no sé, pero yo sí que he visto empresas de distribución que que si no estás en casa cuando te has comprometido a estar, luego tienes que ir tú a buscar el paquete o lo que sea. Esto no es algo común. Entiendo que esto al final depende de la política de cada distribuidor, etc.
Sí. Sí, pero aquí se trata de optimizar y entrar en rentabilidad. Entonces, si este cliente está educado de que te avise que no está en su casa, entonces ya perdemos, ya ganamos una parada, que esto ya es rentabilidad también final, ¿no? Entonces, hablamos otra vez de lo mismo. Yo, para mí, la logística, crear una empresa de logística y de distribución, sobre todo distribución hoy en día, es un poco esto. Es que yo creo que esto es un punto muy social, muy, muy interno, muy íntegro. Es que son muchos, muchos, muchos algoritmos que tienen que entrar para que se haga una empresa, que se crea una empresa de distribución, ¿vale? Yo tengo fe que incluso pues, todos estos cambios fuera, que depende de ellos, pues nosotros distribuimos cada día, pues se van a digitalizar, incluso la información de los ayuntamientos, de calles cortadas, todo esto puede actuar cada día de una manera mucho más integra, digamos, que nosotros podemos introducir automáticamente nuestros softwares, que no tenemos que entrar para ver en las páginas del ayuntamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos estos puntos son muy importantes. Yo acabo de hablar con un chofer esta mañana, me dice es que entrar en esta calle pues me cuesta 25 minutos y estos son 4 clientes, porque es que allí el GPS, el optimizador, le está marcando unos tiempos de entrega, ¿vale? Y es imposible de que se cumplan. Entonces, todas estas cosas yo creo que nos pueden ayudar mucho en el futuro. La sostenibilidad para mí es un punto social que se tiene que empezar por ahí para que se cree un modelo adecuado. Y la normativa del gobierno, que es vital, es algo que se necesita como el aire hoy en día. Es que la necesitamos.
Ahora mismo, para crear una empresa de distribución, ¿qué requisitos legales tenéis? Así mira.
Para crear una empresa de distribución, pues los legales, los requisitos legales, no hay tanto cambio como, por ejemplo, hace 15 años, ¿vale? Digamos que una empresa de distribución es parecido a lo que era pues, hace 5 o 10 años, ¿vale? Pues aquí la ley no te dice que tienes que tener pues, un punto, por ejemplo, tecnológico, pero en octubre de este año sí que va a entrar en vigor la ley, por ejemplo, de que todas las facturaciones, todo esto, pues tiene que pasar ya por un código, supongo que lo sabéis, ¿vale? Que esto ya se va a contabilizar automáticamente. Entonces, sí o sí, muchas empresas tienen que entrar con un punto mucho más tecnológico, bajar, estar en las nubes su base de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? La Movistar también se puso mucho con proyectos interesantes y varias empresas grandes. Para crear una empresa de distribución, aquí el modelo ha cambiado, que antes una persona creía una empresa de distribución y la típica persona pues se involucraba con todo, ¿vale? Que el director de esta empresa se involucraba con todo, incluso ayudaba a su personal a hacer repartos, pues yo creo que ahora mismo el cambio viene por ahí, que este director pues tiene que entrar en un punto tecnológico para enseñar cómo tiene que ir esta empresa y no salir fuera y no tiene que hacer los trabajos que hacía de toda la vida una persona de la distribución, ¿vale? Del transporte, la distribución, llamarlo ahora mismo de esta manera, más que nada para que nos entendamos bien. Y este es el gran tema. Si una persona o una empresa tiene, alguien quiere crear una empresa de distribución, tiene que saber que tiene que empezar por ahí, tener el punto este, que crear una empresa de distribución tiene que empezar por ahí, crear un árbol, digamos, de puntos tecnológicos que tiene que tener en su empresa nada más de empezar y no salir de este algoritmo, porque es que los trabajos de fuera a base de estos puntos son muy importantes, ¿eh? No sé si Jordi está de acuerdo.
Sí, absolutamente, absolutamente de acuerdo. Yo, solo para responder a Antonio, que había hecho esa pregunta, yo me quedaría que para realmente conseguir montar una empresa de distribución me quedaría con 5 pilares. Colaboración, marca distribuidor. Integración, marca distribuidor. Rentabilidad. Tecnología, que nos permita hacer todo esto. Y el último, sostenibilidad. Yo creo que estos son los 5 pilares básicos a tener en cuenta a la hora de crear una empresa de distribución. Me quedaría con esos.
Como vale, pero yo aquí tengo.
Podemos desarrollar cada uno de ellos, pero Sí, lo
que sí que es verdad que yo aquí tengo una pregunta. Si hay que crear una empresa de distribución, tú tienes que saber la normativa, ¿vale?, para dónde ir, ¿vale? Y aún no sabemos por dónde ir. Si tienes que comprar mañana 5 vehículos Jordi, ¿qué vehículos comprarías?
No, no, tienes toda la razón.
Absolutamente. Entonces, ¿cómo montamos hoy en día una empresa de distribución? Es que es lo básico, y sigo diciéndolo, es que el camino es por ahí. Tenemos que tener unas vías muy claras en base normativa, porque un vehículo eléctrico, tal y como tengo los costes, que puede variar bastante, depende del volumen del vehículo, pero es que son caros, mucho más caros, 40% mínimo más caro que un vehículo combustible, pues esto incluso se amortiza en menos años porque las baterías duran menos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no tenemos la normativa, ¿cuántos años este vehículo puede circular en una zona de San Antonio por Barcelona que está cerrada completamente ya? Pues yo no puedo comprar e invertir creando una empresa de cero porque no sé en qué vehículo invertir. ¿En uno eléctrico, en uno combustible, porque costes son más bajos, o en un patinete quizás y un local de 250 metros ubicado en una zona determinada, porque no sabemos nada?
Añadamos este. De acuerdo. ¿Y tú, Andreu?
Sí, estoy en la misma línea. Yo estaba, precisamente esa pregunta me rondaba la cabeza. ¿Qué tipo de vehículos o cómo enfocarías un negocio de distribución? Yo, claro, no estoy tan metido con vosotros, pero claro, yo veo distribución así general. Hay muchas empresas tradicionales, también hay muchas startups. Tal y como lo veo yo, si tuviera que montar una empresa de distribución o la fuera a montar, creo que mi estrategia sería un poco distinta a lo que están haciendo ahora muchas startups. Me centraría más en un nicho de mercado, buscar un tipo de distribución muy específico, que con un vehículo muy concreto y que funcione muy bien para ese tipo de distribución, que sea un vehículo sostenible, es decir, que esté preparado para cualquier regulación del futuro y que eso no me vaya a fallar. Y iría de hacer una prueba, digamos, de crear un proyecto que funcione en una zona muy específica para algo muy concreto y luego a partir de ahí crecer. Es decir, creo que las estrategias de ir a todo muy de golpe, precios muy bajos, sin ser rentable, es un modelo que se lleva unos años probando y que, aun teniendo mucha cuota de mercado, se está viendo que no se consigue luego la rentabilidad porque siguen apareciendo actores haciendo lo mismo uno detrás de otro y al final nunca puedes llegar a poner el precio que te saldría a cuenta. Por eso yo creo que sería mejor seguramente buscar una calidad de servicio en un nicho concreto, con necesidades concretas, con un tipo de vehículo muy concreto y que sea rentable desde el principio, digamos, en una pequeña zona y que poco a poco ir creciendo en ese negocio.
Dejadme que os lance un par de cosas que tenemos aquí en el chat. Víctor comenta que en los días que corren, en una empresa, ¿qué se plantea más? ¿Una plantilla propia o trabajar con autónomos?
¿Puedo contestar yo? A ver, yo creo que esa es una pregunta muy interesante, ¿vale? Se agradece. A ver, yo creo que en el futuro yo, y muy cercano, yo veo que cada día la gente quiere trabajar no comprometida, si lo podemos llamar así, ¿vale? Quiere trabajar 3 horas, 2 horas, 4 horas, 5 horas, el tiempo que quiere dar y quiere invertir en trabajos, ¿vale? Y que no esté vinculada 8 horas en una empresa haciendo lo mismo cada día, ¿vale? Esto es que yo lo veo que aumenta como porcentaje en la sociedad. Esto por un lado. Después, por otro lado, lo mismo pasa con los autónomos. También se ven, cada autónomo pues está libre y hoy intenta estar en una empresa, mañana en otra, dar servicio aquí porque le conviene más por costes, precios, etcétera, ¿vale? Yo si pudiese hacer una plataforma donde, digamos, las empresas se pueden apuntar con necesidades que tienen de distribución y por otro lado también tanto plantilla propia o plantilla de contratada en horas, donde se puede ofertar, ¿vale? Esto es como una idea que yo tengo, pues a mí me gustaría en el futuro que esta posibilidad exista, porque esto para mí es lo mejor que se puede crear en una necesidad que veo que es cada día más. Incluso las empresas creo que en un futuro van a coger propios transportistas por tema de costes que tienen que ahorrar, ¿vale? Entonces, el día que esta empresa no tiene propio transporte, sí que va a acudir a esta plataforma o a un autónomo, si no hay otra posibilidad, ¿no? Y para mí crear un punto así donde la gente puede, las empresas se pueden ayudar, donde se pueden intercambiar estas informaciones de disponibilidades, tanto de plantilla, da igual si es una empresa que tiene plantilla propia o tiene autónomos y otra posibilidad de que las empresas, por otro lado, que tienen necesidad de distribución, pues suben también sus necesidades como información. Yo creo que por ahí se puede crear un buen punto de colaboración. Y después, el otro punto de colaboración para mí es importante, es colaborar también entre varias empresas dentro de los pymes, que es muy importante. No tenemos que tener este punto de tanto miedo de competencias historias. Los pymes y las empresas pequeñas se tienen que ayudar de alguna plataforma o de alguna manera, de alguna asociación, no sé de qué manera, pero es que yo para mí este es el punto clave.
Vale, gracias. Luego también comentan, bueno, deja, si no nos queda mucho tiempo, me gustaría comentar. Luego, Isma, por ejemplo, dice que cree que es muy importante habilitar más canales de comunicación entre cliente y distribución. Pone el ejemplo de que en caso de paquetería no es fácil comunicarte con repartidor para decirle que no estarás a cierta hora. Y luego, por otro lado, Antonio te pregunta, Andreu, que en cuanto a la tecnología, entiendo que los grandes players os solicitan una llave en mano y presupuestos altos. Para distribuidores locales, ¿qué precios y servicios tenéis?
Vale, sí, aquí al final nosotros tenemos un modelo mixto entre personalización y luego una parte más SaaS. Habitualmente el cliente más pequeño pues necesita menos personalización y entonces es un precio más licencia mensual, por decirlo así, que en principio tiene que venir de un ahorro también en la distribución, por tanto, no requiere un coste de inversión inicial alto y luego va en consonancia con tu nivel de trabajo, así que con tu carga de trabajo. Una vez dicho esto, yo volvería a lo que ha comentado Krasimira, porque no me gustaría que pasara por alto, que ha lanzado al final es una idea de empresa, digamos, el concepto de bolsa de cargas muy extendido, digamos, en transporte de media y larga distancia y no para nada, digamos, en distribución, que es muy interesante porque aquí hay varias formas de abordarlo, desde una empresa que se dedique a eso y coordine conductores propios y externos en una misma plataforma y que sirva como de unión para estos distribuidores y estos picos de cargas. Y eso, creo que es una idea muy, muy interesante y que difiere de lo que hasta ahora se está haciendo, digamos. O sea, que es una especie de bolsa de cargas, pero de última milla. Muy, muy interesante.
Correcto, sí.
Bueno, se nos ha marchado Andreu. Bueno, ahora volverá. A mí no me gustaría acabar. Bueno, estamos ya llegando a... Ya viene, lo tenemos aquí ya. Hola, Andreu.
Hola, no sé qué ha pasado.
Vale. Bueno, antes de... Bueno, también os lanzo la última pregunta, ¿vale? Estamos ya justitos de tiempo. Pregunta que preguntan por el chat, pero yo no quiero dejar de hacer otra pregunta personal. Preguntan que qué podría hacer... Farran pregunta que qué podría hacer la APP para subvencionar, ayudar a las empresas en la renovación de la flota. Si creéis que la ayuda actual es suficiente.
No, absolutamente no. Absolutamente no. Si realmente queremos... trabajar todos para reducir las emisiones de CO2, está claro que hay que renovar la flota y entonces necesitamos un incentivo. Si no, como bien estabas diciendo, no hay quien pague esos vehículos nuevos, eléctricos, imposible. Sin subvenciones no se va a hacer.
Estoy absolutamente de acuerdo. Imposible. Los costes actuales de lo que tenemos que entrar, donde tenemos que entrar en los presupuestos, imposible de invertir en este punto.
Aquí habría que hacer una apuesta clara, digamos, de tanto de subvenciones como de preparar las ciudades para tener esa autonomía que se necesita. Es decir, se hacen cosas, pero no se acaban de hacer porque tampoco yo creo que lo tengan claro, no quieren desfavorecer otras industrias. Es un equilibrio que aún no se ha solucionado.
Hay mucho por hacer por delante. Tenemos trabajo, todos juntos, creo.
Sí, absolutamente, sí.
Sí, la parte colaborativa que ha comentado Krasimira también es crucial. Al final, para la eficiencia, lo que más necesitas es tener muchos puntos de entrega juntos, digamos, que lo más junto posible. Y ahí las colaboraciones entre empresas para digamos, favorecerse cada una es muy interesante también.
Muy bien, gracias. Jordi, yo quería hacerte una pregunta. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
No, pues, como decía aquel, yo no he venido aquí a hablar de mi libro, pero sí que es verdad que en este caso estamos diciendo lo mismo, ¿no? ¿Quién le pone el cascabel al gato? La administración, las marcas, los distribuidores, ¿no? ¿Quién es capaz de afrontar el problema y empezar a plantear soluciones, ¿no? Eso es así.
No sé si queréis hacer un breve resumen de lo que hemos hablado. ¿Queréis anotar alguna cosa más o puntualizar alguna cosita más?
No, yo creo que los principales temas se han tocado, ¿no? Y bueno, tampoco repetirnos, ¿no? Pero yo creo que sí.
Yo diría colaboración, tecnología, ver qué hay en el mercado y qué está pasando, digamos, para intentar buscar soluciones alternativas a la hora de montar una distribuidora y colaboración con el cliente. O sea, el cliente y el cliente final. Ahí está. La tecnología es importante, pero esa parte no hay que descuidarla nunca.
Para mí es colaboración, normativa y la tecnología con la sostenibilidad de las empresas, que esto es el futuro. Muchísima creatividad y flexibilidad.
Pues
es lo que nos espera.
Pues sí. Pues muchísimas gracias a los tres y a todos los que nos habéis seguido. Y de momento nos despedimos hasta septiembre, que volveremos a retomar los webinars. Descansamos un poquito. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Gracias a todos.
Gracias. Gracias.